Sitz am Ziel.
Muy buenos días, amigos oyentes de COPE, de COPE Canarias, en esta mañana especial de Jueves Santo. Esta hoy, en este Jueves Santo, es la tercera estación de un programa que comenzamos el pasado lunes, en donde le hemos llevado a todos ustedes los entresijos de una semana grande que ojalá nos alcance a todos. De una semana grande, no porque sea más grande que otras semanas, sino porque en ellas los cristianos celebramos admirables cosas. Hemos recogido y seguimos recogiendo hoy, hasta la una del mediodía, estampas, sonidos que de alguna manera conforman el pueblo de Dios que también en Semana Santa mira a Él. En la realización técnica, nuestro compañero Jorge Medina, en la producción Pedro Concepción y quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Gracias, amigos, por el favor de la audiencia, gracias por hacer este tiempo de radio junto a nosotros.
Semana Santa en COPE Canarias.
Vamos a presentar los que hoy en COPE Canarias estamos aquí. Gracias por participar a todos, ¿no?, en esta mañana especial. Contamos en primer lugar con Jesús Alberto González Concepción. Él es seglar, no es sacerdote, delegado de la Pastoral de Migraciones en una de las diócesis del archipiélago. Buenos días. Muchas gracias. También contamos con Juan Esteban Pérez Delgado, seglar, delegado de Pastoral de la Gente del Mar.
Buenos días, amigos todos.
Gracias por tu tiempo, Juan. De igual manera nos acompaña Cecilia Cruz, voluntaria de la FRATER, es decir, la Federación de...
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
Lo propio, gracias.
A ti.
Lourdes Armendáriz, que también es seglar, o sea, aquí no hay ningún religioso, o religiosa, sí, ahora lo vamos a presentar. Ella es voluntaria de la Pastoral Penitenciaria en una de las cárceles de nuestro archipiélago. Gracias también, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Sor Mari Carmen, que es María del Carmen, que es hija de la Caridad, la responsable junto a otras hijas de la Caridad de un comedor social en la isla de Tenerife.
Buenos días.
Buenos días, gracias. Y por último, Pilar. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Perteneces a la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús.
Así
he dicho
es.
Bien, ¿no?
Así es.
Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes, a los cinco que están con nosotros aquí en esta mesa de radio. Para empezar, Juan, ¿qué es eso de la Pastoral de la Gente del Mar?
Pues es la actividad de la Iglesia para la atención a los marinos de todo el mundo y de todas las religiones. Esa es la atención espiritual y material que puedan precisar los marinos.
¿Y tú eres el delegado?
Sí, efectivamente, el delegado diocesano en la isla de Tenerife. Esta es nuestra responsabilidad, junto con un equipo de personas, por supuesto.
Jesús, delegado de Pastoral de Migraciones, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso?
Nos estamos refiriendo a que la Iglesia quiere seguir estando atenta a toda la realidad de la movilidad humana. Hay muchas personas que se desplazan por nuestro mundo y la Iglesia quiere estar atenta a hacer ese signo de hospitalidad, a dar el toque de atención a nuestras comunidades cristianas de que realmente son hombres, mujeres que necesitan el que se esté pendiente de ellos, el que se tenga en cuenta esa realidad, el que se denuncie situaciones que pasan de injusticia. Entonces, es estar esa cercanía de la Iglesia a los hermanos y hermanas inmigrantes.
Por tanto, estamos relacionando esta área de la pastoral a una obra de misericordia. ¿Cuál?
Sí, la de dar posada.
A dar posada.
A dar posada, exactamente, sí.
La hija de la Caridad es la responsable junto a un grupo de voluntarias del comedor social en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Sí, así es. En Tenerife estamos, el comedor.
Es decir, ¿hay hambre también en nuestro primer mundo?
Sí, sí que hay hambre, muy cerquita de nosotros, y yo diría que hambre diversa. Pues la primera, hambre de alimento. También hambre de Dios y hambre de cercanía humana. Se puede comprobar con todo el que se acerca a nuestras casas que... pues necesitan comida, pero al mismo tiempo pues necesitan esa cercanía humana y también necesitan que se les hable de Dios o sentir que hay un entorno en el que se sienten acogidos también por Dios.
Si les parece, permítanme que salude a don Bernardo Álvarez Afonso, que es el obispo de la diócesis nivariense o de San Cristóbal de la Laguna. Buenos días, don Bernardo.
Buenos días, saludo para todos.
Aquí en la mesa se encuentran personas relacionadas con el área pastoral de una obra de misericordia. Por cierto, ¿qué obra de misericordia tiene la diócesis de Tenerife como signo en este año de la misericordia convocado por el Papa?
A nivel, digamos, global, hemos determinado la de la acogida de las personas sin techo, ¿no? Y estamos, pues, proyectando, sobre todo en la zona sur, donde no existe un servicio de atención a las personas, sobre todo que pues tienen que dormir en la calle, pues tenemos sí un centro en el norte, en María Blanca, en la zona del Puerto de la Cruz, tenemos también un centro en Santa Cruz, pero queremos también ofrecer servicio a las personas que pueden estar por el sur en estas circunstancias. Y entonces, globalmente, esa es la obra de misericordia que queremos impulsar este año, pues con la recogida de dinero y a través de Cáritas, pues hacer un servicio de este tipo.
¿Qué añade, don Bernardo, la coincidencia en el tiempo de este año extraordinario de la misericordia en Semana Santa? ¿Añade algo? ¿Hay un plus de añadida a eso?
Sí, porque la Semana Santa, si Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios en toda su existencia, con sus palabras, con sus gestos de cercanía a los pecadores, a los pobres, a los enfermos, a los marginados, en la pasión y muerte de Jesucristo y resurrección también, que es lo que celebramos estos días, la misericordia de Dios alcanza el culmen, la máxima expresión, ¿no? Porque en definitiva vemos a Jesús, el otro día ponía yo en Santa Cruz, y permite que ponga el símil ahora también, en la celebración del Cristo de las tribulaciones, ponía el ejemplo de los dragos, que nos dicen que los guanches usaban la sangre del drago, es decir, hacían una incisión en el drago y la savia, el juguito que emanaba del drago lo usaban como medicina, ¿no? Y yo digo, bueno, pues esto es lo que hace Jesucristo. Nosotros le herimos, ¿no? Le herimos con nuestros pecados, con nuestros desprecios, con nuestra indiferencia. Le herimos cuando herimos a cualquier ser humano sobre el cual descargamos nuestra violencia, nuestras murmuraciones, nuestras condenas, etcétera, ¿no? Bueno, pues la pasión de Cristo la vivió Él en propia carne y la sigue viviendo hoy en las mismas personas. Bueno, pues, ¿qué nos devuelve Jesucristo? Ante esa agresión que viene sobre Él, de Él mismo lo que nos devuelve es el perdón, lo que nos devuelve es la paciencia, nos devuelve del costado de Cristo, manó la sangre y el agua, que son en definitiva simbólicamente los sacramentos de la Iglesia, y la gracia de Dios. Por lo tanto, le herimos y Él, desde la misma herida, saca para nosotros la salud, ¿no? San Pedro dice, sus heridas nos han curado, ¿no? Bueno, pues esa es la máxima expresión de la misericordia, pienso, y por eso la Semana Santa, sin duda ninguna, pues expresa y manifiesta de una manera mucho más contundente que Dios es compasivo y misericordioso.
Con el permiso, saludamos a don Francisco Cáceres Andreu, obispo de la diócesis canariense. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días Bernardo.
Buenos días Francisco, nos volvemos a escuchar hoy por segunda vez. Sí.
Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios.
Don Francisco, palabras de repulsa, de cercanía y de oración por los atentados del pasado martes en Bruselas. Ante hechos como estos en Europa y también en otras partes del mundo, uno se siente cuando menos perplejo, ¿no?
Bueno, es uno de los elementos que nos ofrece la sociedad hoy como manera de, diríamos, de arreglar las cosas o de que el mundo funcione, la violencia. Pero yo suelo repetir, y es que lo tengo pensado, la violencia es una constante permanente de nuestra sociedad, porque nos asusta el día que la violencia se lleva por delante a un determinado número de personas, que hoy han sido 30 y el año pasado en París fueron 100 y pico. Esto nos asusta, pero la violencia está permanentemente instalada en nuestra sociedad, y no solo la violencia física que destroza vidas, sino la violencia que destroza caminos de las personas. La política, la economía no está al servicio de la persona, y estamos viendo muchas personas que están viviendo las procesiones de Semana Santa, son los refugiados, son los emigrantes. Estos están viviendo una auténtica procesión y un auténtico camino del Calvario. Esto lo están viviendo todos los días. Lo que pasa es que lo tenemos a 5, a 4, a 3.000 kilómetros de distancia, y ese es el problema.
¿Algo que añadir, don Bernardo?
No, mire, digamos que esa es la realidad, ¿no? La situación esta que hemos contemplado, este drama tremendo del terrorismo en el centro de Europa, pero está ocurriendo todos los días en otros lugares. No olvidemos que Oriente Medio es una auténtica bomba de relojería permanente, ¿no? Y luego, esto que dice Francisco, ¿no? Que estamos hablando de 60 millones de personas que son en este momento en el mundo migrantes o refugiados forzosos. Si no hablamos de migrantes que pues se van buscando de una manera regulada, no, gente que ha tenido que salir huyendo de sus tierras, de sus lugares, de sus casas, bien por persecuciones, bien por razones de guerras, bien por razones políticas, bien por el hambre o por la miseria, ¿no? Y eso es violencia, en definitiva. Pasa que, claro, a veces como los medios de comunicación solamente parece que se preocupan de modo especial cuando nos toca de cerca, ¿no? Es como lo de cuando lo del ébola, ¿no? Pues parece que el ébola nos empezó a preocupar en serio cuando aparecieron en España dos o tres casos, ¿no? Mientras tanto en África muriéndose miles de personas como consecuencia del ébola. Entonces en esto hay muchas veces como también cierto grado de hipocresía, ¿no? Es decir, cerramos los ojos a lo que está ocurriendo en el mundo y cuando nos toca de cerca cuando parece que nos ponemos todos las pilas, ¿no? Y lo que es lamentable también es que pasado una semanita o dos semanitas, pues ya nos olvidamos otra vez, ¿no? Pero mientras tanto se sigue gestando, ¿eh? A través de tanta injusticia y de tanta, digamos, miseria que hay en el mundo, se siguen gestando situaciones de violencia y de conflicto, ¿no?
Don Francisco, hoy comienza el Triduo Pascual, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. ¿Cómo la Iglesia hoy en día, de una manera efectiva, lava los pies a los hermanos?
Vamos a ver, esta es la gran aportación del cristianismo porque lo ha visto hacer a Dios mismo en la persona de Jesús, lavar los pies, es decir, servir. La Iglesia está sirviendo constantemente, es verdad que no tanto como podríamos hacer, pero siempre nos tendremos que arrepentir de no haber hecho más y de no estar haciendo más. Pero está atendiendo enfermos, está atendiendo pobres y necesitados, está atendiendo inmigrantes en todos los rincones, en todas las parroquias. Está atendiendo los comedores sociales que atiende cada vez más porque las necesidades son mayores. Pero está atendiendo en la vida diaria esas personas que están entregadas al servicio de los enfermos y al servicio de los necesitados. Esto necesitamos potenciarlo porque esta es la aportación específica de la fe cristiana a lo que está pasando en el mundo hoy.
Si nos permiten, a esta hora de la mañana, a las 11:20, en este programa especial de COPE Canarias con motivo de la Semana Grande, la Semana Santa, vamos a poner en comunión a través de las ondas de la radio la Iglesia de Jerusalén con la que vive y peregrina en las dos diócesis de Canarias en España. Por tanto, a esta hora de la mañana saludamos a Fray Artemio, un franciscano palentino que está en estos momentos en Jerusalén y nos atiende. Muy buenos días, Fray Artemio.
Buenos días y feliz Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, del sacerdocio y del amor, de la compasión, porque el lavatorio de los pies es, sin lugar a dudas, el mejor acto de compasión que se pueda realizar.
Artemio, te va a saludar, por una parte, el obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Case, y también el obispo de la diócesis de Nivariense, diócesis de Tenerife. Francisco.
Fray Artemio, qué ocasión preciosa de sentirnos hermanos en un día tan hermoso como este. Tú tienes ahí cerca el cenáculo.
Vamos ahora, dentro de una hora y pico, vamos a ir allí ahora a lavar los pies precisamente.
Lavar los pies, pero allí fue donde Jesús lavó los pies y instituyó la Eucaristía y el sacerdocio.
El sacerdocio, la Eucaristía, la resurrección, la aparición de los apóstoles, Pentecostés, María, son tantos. Tengo un libro yo escrito sobre eso, pero no publicado porque las circunstancias no lo dan.
Pero vamos, tenlos presentes en tu oración. Tennos presentes en tu oración allí.
Ahora, sin lugar a dudas, ahora cuando vayamos allá. Pero yo quisiera resaltar que, para mí, lo digo la verdad, hay dos momentos en la Semana Santa que más me, o tres, vamos, que me impresionan. Primero, el primer día, el Domingo de Ramos, cuando hemos hecho la procesión, cantando, también, qué alegría de Jerusalén, lauda Jerusalén, Domingo, todo eso. Es una alegría, digamos, de... no digo de pueblo, pero vamos, eso, campechana, del otro, era un espectáculo ver a todos, sobre todo los frailes, los estudiantes, bailando, todo eso. Y luego el Día del Amor Fraterno, el amor fraterno, el lavatorio de los pies. Y me recuerda mucho, ¿sabes?, cuando estuvo el Papa comiendo con nosotros aquí, el Papa Francisco, hace casi 2 años. Me contó este chiste histórico, ¿no? Y me dice la gente, en España tenía ganas de hablar español, ya dejó el italiano, entonces pasó conmigo un castellano viejo. Y me decía, dice, mira, la gente me pregunta, usted, su santidad, mejor dicho, siendo de Argentina y de Buenos Aires, sabes que los argentinos nos declaramos, nos consideramos los más grandes del mundo.
Sí, sí.
Y somos de Buenos Aires, más grandes todavía. Y de usted siendo de Argentina y de Buenos Aires, ¿cómo ha elegido el nombre de Francisco? Francisco es un pobrecillo, un menor. Usted tiene que haber elegido el nombre de Jesús II. Después de Jesús, el más grande soy yo. Me dice el Papa, ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo tengo que ser el servidor de todos. Y los grandes no se ponen a servir. Para servir hay que ser pequeños, o hacerse pequeños como Jesús, que era grande y se puso a lavar los pies de los apóstoles, que era un oficio de esclavos. Yo, mira, todos nos quedamos con un sentimiento de felicidad, de amor, y yo verdaderamente me sentí un poco más franciscano y sentí o entendí por qué este hombre había elegido el nombre de Francisco.
Fray Artemio.
Es un episodio que me sucedió, eso de aquí a los frailes, ¿no?
Gracias por contarlo aquí, mira.
Está muy bien en relacionado con este día de hoy.
Fray Artemio, te saluda también otro hermano obispo, en este caso el obispo de la diócesis de Tenerife, Bernardo. Don Bernardo, adelante.
Fray Artemio, un abrazo muy fuerte desde
Canarias. Un abrazo a todos. A ver cuándo venís a Jerusalén.
Bueno, por ahí va, por ahí solemos ir mucho. Hay muchas peregrinaciones desde aquí siempre.
Sí, ya he
tenido. Yo sencillamente de Canarias. Manifestar nuestra cercanía con los cristianos de Tierra Santa, que sabemos que lo pasan a veces muy mal, con muchas dificultades. También por toda esa zona de Oriente Medio hay muchos cristianos que están viviendo en su propia carne pues los padecimientos de Cristo, porque viven la experiencia de la persecución. Que sepan todos que desde aquí siempre les apoyamos con nuestras oraciones y también con esta colecta que hacemos el Viernes Santo, cuando vamos a besar la cruz en la celebración del Viernes Santo, pues la colecta la hacemos siempre destinada a los santos lugares. Y bueno, pues aprovecho también desde aquí en la radio que me escuchan mis diocesanos para que seamos generosos y aportemos todo lo que podamos para ayudar a estos cristianos que viven en circunstancias muy difíciles y precarias, pero en definitiva son hermanos nuestros, árabes, pero hermanos nuestros cristianos que viven en Tierra Santa. Así que, Padre Artemio,
y dadles vosotros de comer.
Exactamente. Gracias por vuestro trabajo ahí, por mantener siempre viva la fe de los cristianos de esa tierra y también de todos los que peregrinan a Tierra Santa.
Fray Artemio, ¿cómo se viven estos días de la Semana Grande en este lugar?
Bueno, pues te digo, ahí os hablaba brevemente del Domingo de Ramos, fue un momento muy espectacular, es una fiesta de alegría popular. Por desgracia hay un fenómeno bastante, que le hace un poco triste, ¿no? Hay pocos peregrinos, sobre todo de España, de Italia, grupos que... Tendré algunos grupos grandes al final de la semana de Pascua, pero ahora hay pocos grupos y además pequeños. Entonces, parece que la gente pues tiene miedo, pero yo no sé por qué, porque si hay un lugar más tranquilo en el mundo, hoy es Israel. Y de un modo especial Jerusalén, porque tanto policía que no se mueve nadie. Pero vamos, que atentados aquí será muy difícil. Pero la gente tiene miedo, y el miedo es libre. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para alegrar un poco Jerusalén. Tenemos todos obligación de alegrar a nuestra madre. Y eso que decía antes, ¿no? Y darle vosotros de comer. Si no hay peregrinos, la gente difícilmente puede comer, porque no habrá trabajo, no habrá restaurantes, no habrá eso. Y creo que eso es un... Y además damos de comer a todos, no solo a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes. Y creo que estamos haciendo un buen servicio, se hace un buen servicio. Ese es el problema. Luego, por otra parte, pues ya saben, las celebraciones aquí tienen una característica esencial. Nosotros intentamos recorrer... La vida cristiana es seguir a Cristo. Seguir a Cristo pasando por donde Él pasó. Entonces, es fundamental que en todos los lugares encontramos una palabrita. Ic, aquí. Aquí Jesús habló, aquí Jesús nos amó, aquí estamos nosotros intentando seguir a Jesús, porque seguir a Jesús no son palabras, son hechos, una vida, es un hombre concreto que ha querido hacerse uno de nosotros para que podamos verdaderamente saber cómo, el camino que tenemos que ir, que hacer para ir a Dios. No lo ha enseñado Él. No lo ha enseñado Él no con las palabras, sino con su vida. Con su vida, con sus acciones, con sus pies que ha caminado, con sus manos que ha bendecido, con todo. Y yo creo que eso es lo que más toca directamente, sobre todo cuando somos sencillos, cuando uno ya es demasiado intelectual a lo mejor se pierde, pero lo sencillo, y la mayor parte de los que vienen aquí son personas sencillas, buscan la sencillez, como hacía al cabo hacía Jesús cuando predicaba. El reino de Dios es semejante a un obrero, a un pastor, a lo que sea, que todo el mundo lo entendía.
Fray Artemio, franciscano, natural de Palencia, mucho tiempo en Jerusalén, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana tan especial para todos.
Gracias a vosotros, feliz Jueves Santo, día del amor fraterno, del sacerdocio, de la Eucaristía, y luego, pues oye, esta tarde, en la noche iremos a Getsemaní, la oración sufrida de Dios, de Jesús ante la muerte, el miedo ante la muerte, una situación de que nunca nos abandonará, y por desgracia en estos momentos la tenemos a nuestro lado.
Fray Artemio,
felices Pascuas de Resurrección, y que la alegría de Cristo resucitado dé un poco de esperanza a todos, ilumine nuestras vidas.
Un franciscano haciendo brotar la gracia de los santos lugares. Muchas gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a vosotros.
Don Bernardo y don Francisco, emociona en comunión con la Iglesia Madre a través de la radio en esta mañana de Jueves Santo.
Perfecto, la verdad que siempre Tierra Santa nos trae no solamente la memoria de Jesús histórico, que se hizo uno de nosotros y caminó los caminos de nuestro mundo y vivió la experiencia que vivimos todos desde el nacimiento hasta su muerte, y por tanto Tierra Santa es siempre ese referente, ese icono, ¿no?, que nos hace pues revivir la vida de Jesús en esta tierra, ¿no? Pero también Tierra Santa es hoy, como sabemos, lugar de conflictos, de dificultades, de muchas personas. Por eso deseamos, añoramos y pedimos que la salvación del Señor pues llegue a los corazones de todos, ¿no?, de los que son cristianos y también de los que no lo son. Y los que somos cristianos pues tenemos que apoyar desde otros lugares del mundo pues la presencia de los cristianos en esa tierra tan convulsa y tan expuesta a tantas dificultades, ¿no? Por eso lo que estaba diciendo el Padre Artemio me parece muy importante, ¿no? Tener en cuenta que con nuestra presencia y nuestra visita a Tierra Santa estamos apoyando la vida de muchas familias que viven justamente pues de los turistas, ¿no?, y de los visitantes.
Don Francisco, casi a modo de tuit, para felicitar estas fechas, estas fiestas tan entrañables para el cristiano como son la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, adelante.
Obras son amores y no buenas razones, ¿eh? Que vivamos las obras de misericordia como el modo perfecto, ideal, de vivir el jubileo de la misericordia en estos días tan preciosos. Fuera buena Pascua.
Don Francisco Cases Andreu y don Bernardo Álvarez Afonso, los obispos de las dos diócesis del archipiélago, gracias por este tiempo para los oyentes de COPE Canarias en este día tan especial.
Gracias a ustedes.
A todos, feliz celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que las aprovechemos y que participemos vivamente en ellas.
Gracias.
Mi casa ni habrá en mi perdición. Declaro.
COPE Canarias. Tu mortadela Citerio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Citerio ahumada. Citerio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Citerio, nuestra mortadela de toda la vida.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, baños y cocinas. Avenida 3 de Mayo 18, Santa Cruz de Tenerife. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Ecocan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto o jardín. Ecocan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales. Todos los lunes, en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
¿Tienes hipoteca joven canaria? Por fin puedes reclamar los intereses que has pagado de más. Llámanos sin compromiso, te ayudaremos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644 95 30 93, 644 95 30 93 o entra en www.hipotecajusta.es. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
A nada, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Me temo que hay otro caso con el que tengo que molestarte.
¿Otro?
Sí, nos lo ha pasado el mismo Sanedrín. Se trata de cierto predicador Galileo.
Gentilio, no me interesan sus predicadores ni sus profetas.
Semana Santa en COPE Canarias.
En tu corazón herido te han atado y humillado. Tu soledad.
11:33 de la mañana en este Jueves Santo, en esta programación especial en COPE Canarias. Suso, esto te llega. Tú eres de la isla de La Palma, ¿no?
Sí.
Este es Luis Morera cantando lo que él ha denominado una palmera.
No he tenido el gusto de escucharlo personalmente, ciertamente.
Es una composición musical muy breve dedicada a una imagen concreta de una procesión concreta, ¿no? Vale. Pilar, ¿qué es eso de la fraternidad de servidores del corazón sacerdotal de Jesús?
Un nombre muy largo, pero con una esencia creo que muy corta, y como han dicho nuestros obispos de la diócesis, fraternidad. No es que lo vivamos, pero pretendemos vivir lo que es fraternidad. Pequeñas comunidades, servidores en la iglesia, servidores de los que sirven, que son los sacerdotes, con oración, ofrenda, entrega de vida, enfermos, personas mayores, obras de misericordia espirituales, con el amor del corazón sacerdotal de Jesús, que hoy es el gran día para la iglesia, la institución del sacerdocio.
¿Y por qué en tu caso estás en esta fraternidad?
Esta fraternidad porque muchos caminos hay para seguir al Señor, pero a cada uno nos llama donde quiere. A mí me ha llamado aquí, es una pequeña obra que empieza en la iglesia, y aquí estamos con ese ideal y esa ilusión que es como un sueño. A ver si lo logramos.
Lourdes, ¿por qué la presencia de la iglesia en la cárcel? Tú eres voluntaria de la pastoral penitenciaria en una de las cárceles de las islas de nuestro archipiélago.
Porque en la cárcel Dios se hace presente, Jesucristo está y allí nos espera. Como han dicho nuestros obispos, en cualquier sitio que se encuentre alguien que sufre, Jesucristo se encarna hoy en los crucificados de nuestro tiempo. Y es muy difícil a lo mejor ver en tanto sufrimiento, en tanto fracaso, en tanta desesperación, en tanta desilusión de la vida y sin sentido, incluso enfermedad, ver a Dios. Y entonces pues ahí llega enseguida pues la este versículo de Mateo, del Evangelio, estas palabras de Jesús que nos dice: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces ahí pues ya la Iglesia se hace presente evangélicamente, porque Dios ahí muestra su máxima ternura, su máximo amor, toda la misericordia. Estamos en el año de la misericordia, porque se une con lo más débil y con lo más, o sea, con lo peor que tiene el hombre, con el pecado. Y ahí está Dios. Dios es Salvador, Dios es Padre, y nos invita a que vayamos y demos pequeños, pues pequeñas muestras de cariño, dando consuelo, poquito nada de gloria, si nos vamos en
Cecilia, ¿por qué voluntaria en la fraternidad cristiana de personas con disminución?
¿Por qué? Pues porque
es una opción de fe, supongo, ¿no?
Sí, sí, claro. En concreto, en mi caso, es porque conocí la Frater, que es un movimiento para que las personas con discapacidad sean ellos los propios misioneros para las personas con discapacidad, ¿no? Es la característica que tiene. Y los voluntarios somos simples y llanos instrumentos, nunca mejor dicho, para que ellos hacerles posible esa misión, ¿no? Entonces, viendo la necesidad de ellos y viendo las posibilidades que me da la juventud todavía, pues un poco es por esa línea, y por supuesto porque es algo a lo que me llama.
El delegado pastoral del mar, el rostro de los marinos, mercantes o de los pescadores, ¿está el rostro de Cristo sufriente? ¿Por qué? ¿Qué dificultad pues, mayor presentan la gente de la mar y sus familias para la atención?
Hay muchas, y cuando, ¿cómo era el nombre?
Pilar,
cuando Pilar hacía alusión, y también Lourdes, hacía alusión a esas obras de la misericordia. Hay una que quizás no están recogidas en estas, ¿no? Pero sí, ustedes todos recordaremos ese momento en que Jesús contemplaba a una multitud que decía que parecían ovejas sin pastor. Y además la contemplaba con compasión, con misericordia. Esos son los marinos. Los marinos tienen muchas dificultades, aislamiento, rutina, riesgo, siniestralidad, pero un montón de situaciones. Pero hay una que es grave, gravísima, y es la falta de atención espiritual. Acabamos de visitar un barco, el Eolos, Aeolos. 11 marinos estuvieron en el Estrella Mar anteanoche. Y ellos se tenían que trasladar al fondeadero, porque claro, terminaba la descarga hoy. No terminaba la descarga, sino tenían que pagar menos, el barco tenía que pagar menos fondeado, y tenían que marcharse a fondear. Ellos no podían disfrutar de todo lo que los cristianos, y todos los creyentes, atención, no solo cristianos, de la atención espiritual que puede necesitar y precisa el hombre. Este es el gran problema, desde mi punto de vista.
Cecilia, tienes al otro lado, y nos la puedes presentar, a Liliana.
Sí, claro. Liliana, una compañera de la isla de Gran Canaria, que también participa, es miembro de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad.
Liliana, buenos días. Muchísimas gracias. Hola, Liliana.
Sí, hola. ¿Me escuchas?
Buenos días, perfectamente. Sí,
sí. Buenos días.
Un saludo. Muchas gracias por atendernos. ¿Me explica brevemente a la audiencia de nuestra COPE en Canarias qué es eso de la Fraternidad Cristiana, la Federación Cristiana de Personas con Discapacidad?
No, ahí vas bien, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Es un movimiento a nivel internacional, pues ya estamos ya en los 70 años, y nació en Francia, pues a través del padre François, un sacerdote que en su momento pues se dio cuenta de que él visitaba a los enfermos, porque en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había muchos enfermos, pero también personas con discapacidad, aunque en esa época se le decía otros nombres, ¿no? Él se dio cuenta de que si iban otras personas a visitarla, que también tuvieran enfermedad o sí, discapacidad, pues como que era que se sentían mejor. Y poco a poco, eso empezó como una pequeña cosita, pero se ha ido pues extendiendo a muchos países del mundo, y a Canarias pues llegó hace 50 años.
En tu caso, Liliana, ¿qué te aporta el pertenecer a esta federación o fraternidad?
Pues mira, a mí la verdad es que yo hace ya unos cuantos años que estoy, yo soy de Lanzarote, y a mí yo siempre tengo de recuerdo, en esencia, que a mí me vinieron a visitar unas personas, ¿no?, que también tenían discapacidad, y me llamaba la atención que vinieran exclusivamente de Gran Canaria a verme a mí. Y eso era como algo que sobre todo cuando estás en un momento de enfermedad crónica, que es la que tengo yo, que te va deteriorando y después se te pues termina en una discapacidad, pues claro, es llamativo porque normalmente está uno en el entorno familiar. Entonces, ese acompañamiento, esa amistad, esa preocupación por uno, es lo que te va calando, ¿no? Y después la Frater en realidad lo que hace es, o lo que quiere hacer, lo que intenta, ¿no? Ofrecer amistad a las personas, pero que vayamos descubriendo, pues que también podemos asumir nuestra vida y ser protagonistas, tomar nuestras propias decisiones y hacer algo también por los demás. Digamos que ofrecer a otros lo que nos han ofrecido a nosotros, ese acompañamiento, esa amistad, y que estamos en la vida, tenemos que vivirla y tenemos que acompañar a los demás también.
Le pregunto a Cecilia, que es voluntaria de la Frater, ¿cómo un voluntario lava los pies a los hermanos con discapacidad, concretamente en esta fraternidad?
Pues dependiendo de cada persona que participa en la Frater, hay muchas limitaciones, sobre todo físicas. En mi caso concreto, pues desde conducir el furgón para llevar y traer a la gente, un furgón adaptado que tiene la Frater, a las actividades mensuales o a las reuniones quincenales, a las actividades de verano, pues darles de comer al que no pueda coger los cubiertos, bañar al que no se pueda bañar solo, vestir, todo en las actividades de la vida diaria, vamos.
Liliana, gracias por contarlo aquí en esta programación especial de COPE Canarias, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Gracias, muchas gracias. Les pregunto a los que están en la mesa, ¿estamos hablando de Semana Santa?
Sí.
Claro.
Sí, hay un mensaje de un oyente que ha dicho que no estamos hablando de Semana Santa.
Ah, no. Bueno,
que, a ver.
Bueno, ya, a ver, yo creo que lo malo para mí, como creyente, es decir, Semana Santa es el rito, la celebración, lo vistoso, lo que se ve en la calle, y no es toda la trascendencia. Es decir, quien celebra el triduo pascual y lo vive con intensidad, incluso si procesiona, yo por ejemplo no soy cofrade, no soy, si luego eso no lo vives en temas concretos de compromiso, de intentar cambiar el mundo, de hacer oración, pues no sirve de nada.
Asientes con la cabeza, Pilares, y todos los que están aquí.
Sí, para mí, como acaba de decir Suso, el triduo pascual es fundamental para la vida cristiana. Hoy creo que se comienza con él, que se creo no, hoy comienza con el Jueves Santo, que es el día grande por la institución de la Eucaristía, para todos los cristianos, vamos, para mí fundamental, y el sacerdocio y el lavatorio de los pies. Servirnos unos a otros, ayudarnos, apoyarnos y vivir eso para llevarlo a la vida, como decían, no con palabras, que estamos saturados de palabras, sino con vida y obra.
Lourdes.
Sí, y yo también creo que nosotros, aunque no lo hayamos especificado, sí hablamos de Semana Santa. Uh-huh. Y esta Semana Santa empezó el Domingo de Ramos y vamos camino hacia la Pascua, que es el gran día festivo de la Semana Santa. Y esto también se va a celebrar en la prisión, en una de las prisiones de Canarias. Y como en todas, se va a celebrar en todas, ¿no? Porque la pastoral penitenciaria se hace presente en todas. Y se va a celebrar con penitenciales, se va con eucaristías, en la instauración de la Eucaristía hoy Jueves Santo, el lavatorio de pie, un vía crucis el Viernes Santo y luego la gran fiesta del Domingo de Resurrección, donde vamos a celebrar nuestra fe. Si no tenemos la fe en la resurrección, van a ser lo que estamos haciendo hoy.
Cecilia.
Y todo.
Yo creo que está bien que celebremos en el momento, ¿no?, de la Semana Santa, digamos, en las fechas concretas, celebrarlo y recordarlo a través de los actos de piedad que cada uno se sienta llamado. Pero si no vivimos la Semana Santa y la muerte y resurrección de Jesús a lo largo de toda la vida y todo el año, pues entonces no hablamos de Semana Santa nunca, ¿no?, como cristianos en nuestra fe. Yo creo, lo que me preguntabas antes, ¿qué es lavar los pies en la Frater? ¿Qué es lavar los pies en el apostolado del mar, en dar de comer al hambriento todos los días de todos los del año? Creo que eso es vivir realmente la Semana Santa. Si esto no es hablar de Semana Santa, pues no sé lo que es.
Sí, yo quiero abundar en lo que decías. Y es que efectivamente todo, la Semana Santa un poco celebramos la pasión de, y muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, atención. Pero, como bien dices, todos los días tienes. De alguna forma, los momentos litúrgicos son aniversarios que nos ayudan a fortalecer nuestro crecimiento, nuestro peregrinaje, y esto es procesión, que es un término que se dan en la Semana Santa, muchas procesiones, y sin embargo que no aterrizamos en el significado de lo que significa, que es caminar, peregrinar. Estamos celebrando el peregrinar, el crecer, el caminar. Y si esto no lo tenemos, tampoco tenemos claro lo que es Semana Santa.
Para nosotros, las Hijas de la Caridad, nuestro lema es: la caridad de Cristo crucificado nos apremia. Ese Cristo crucificado que encontramos al servir al pobre, y en el pobre encontramos a Cristo, y en Cristo encontramos al pobre. Por lo tanto, es Semana Santa.
Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que también se evangeliza a través del teatro. El teatro es una forma de evangelizar. De hecho, saludamos a Nieves Báez. Muy buenos días, Nieves.
Hola, buenos días.
En la isla de Tenerife, concretamente en el municipio norteño de San Juan de la Rambla. Representa mañana Viernes Santo, si no me equivoco, un Vía Crucis viviente, ¿no?
Exactamente. Ya llevamos 13 años en esta representación. Y bueno, siempre hemos estado ahí pues con unas cuantas dificultades, la verdad, porque nos subvencionamos nosotros mismos, hacemos nuestro traje, hacemos nuestro decorado, y bueno, pues ahí estamos, y bueno, rescatando también a mucha gente, porque hay gente que se ha unido a nosotros por medio de esta representación, y bueno, nos está siguiendo dentro de la hermandad del Cristo de los Dolores, a la que pertenecemos.
Porque ¿cuál es el perfil de los que van a participar mañana, que lo están preparando ya hace 3 semanas, como decía?
Perfil concretamente ninguno, somos, lo organiza la hermandad, ¿sí? Pero después tenemos gente del pueblo, o sea, no somos expertos, somos todos aficionados, y somos la gente del pueblo, participa una banda juvenil de San, ¿sí?, José, y poco más, o sea, de especialistas, yo creo que los más especialistas son los de la banda. Nieves, de resto somos todos aficionados.
¿A ti qué te aporta tu vida de fe, la vivencia de esta Semana Grande, el participar en ese auto que va a tener lugar en la calle, en San Juan de la Rambla, en el municipio de, en un municipio de la isla de Tenerife?
Bueno, aportarme pues bastantes cosas, porque se vive de otra manera lo que es la pasión, y yo, por ejemplo, que soy uno de los personajes principales, pues lo vivo de manera personal y muy sentida, la verdad,
como si estuviéramos allí. Gracias, Nieves, por contarlos aquí en esta representación del Vía Crucis viviente el Viernes Santo. ¿A partir de qué hora?
A partir de las 12 de mediodía.
Un abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias.
La esperanza y el perdón pinta el frío de marrón, con la ropa al corazón, pon de blanco al rincón. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda.
Llevamos ya casi 50 minutos consumidos de este tiempo de radio especial en COPE Canarias con motivo de la Semana Grande. ¿Cuál fue el acuerdo, Suso, le pregunto al delegado de Pastoral de Migraciones, el acuerdo entre la Unión Europea, recuérdanos brevemente los datos, y Turquía, referente a los refugiados?
Bueno, pues el acuerdo vergonzoso, yo no lo puedo llamar de otra manera, de la Unión Europea con Turquía, viene a ser en definitiva que Turquía haga de barrera física para la acogida de los refugiados.
Pero la Unión Europea no ha garantizado una cantidad de dinero para...
La Unión Europea ha pagado dinero, ha garantizado una cantidad de dinero a Turquía, y ha prometido acelerar, entre otras cuestiones, condiciones para el ingreso de Turquía dentro de la Unión Europea. Pasándose por encima, pues incluso cuestiones tan serias como que, bueno, es conocido el comportamiento del Estado turco con ciertas minorías como son los kurdos. Entonces, bueno, pues eso se ha dejado de lado y se han dado prebendas para que, bueno, de esa manera hagan un poco de barrera, ¿no? De decir, bueno, los retengan allí sin unas garantías mínimas de que las cosas se hagan. El acuerdo finalmente al que ha habido bastante rechazo social, la Iglesia, yo creo que es un signo muy positivo. La Iglesia, a través de la portavocía de cuatro entidades fuertes de Iglesia, pero es la Iglesia, ha dicho no al acuerdo, ha puesto peros, ha dicho esto no es justo. En definitiva, lo que vienen a decir es huir del problema, o sea, mirar a otro lado, o sea, desviar el problema a otra latitud, no va a garantizar la dignidad y el trato a esta persona, que son seres humanos, que son hombres y mujeres y niños como nosotros, que en este caso huyen del conflicto sirio, que tiene sus causas y que habrá también que intervenir sobre eso. Pero estamos hablando de que en el mundo hay montones de personas que se mueven por un montón de causas. El hambre es una de ellas, la persecución es una de ellas, y lo que no podemos es mirar para otro lado. Europa en este momento está renunciando a sus valores, cada vez nos recuerda más una Europa de lo económico, más que la Europa de los valores cristianos que fundaron Europa incluso.
En el trato diario con las personas con que tú te relacionas, ¿todavía hay reticencias a la hora de acoger al otro, al que viene de fuera?
Pues mira, yo creo que
toda esta problemática de los atentados está evitando.
Yo percibo, o sea, a nivel de, es curioso, lo de las redes sociales, o sea, yo creo que la gente sí es consciente, hombre, es digno, la gente está sufriendo, hay que hacer algo. De hecho, vivo con esperanza la movilización social de gente de Iglesia y de fuera de Iglesia también. Es decir, ves movimiento de gente inquieta que dice esto no puede ser y demás. Pero luego, fíjate, entras a veces en redes sociales y cuando Caritas ha puesto en el Facebook, Caritas Española ha puesto en el Facebook lo del acuerdo, es curioso lo que llegas a leer de reacciones de gente, ¿no? Uh-huh. Reacciones en contra, en el sentido de decir, sí al acuerdo, porque es que estamos metiendo dentro al enemigo. Es decir, yo creo que como cristianos, como Iglesia, hay que cuidar muy mucho, yo creo que es un grave error en estos momentos identificar terrorismo con el ámbito musulmán.
¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que aquella persona que esta tarde asista a los cultos en cualquier templo de la geografía canaria en la participación del Jueves Santo, que participe, que comulgue con Cristo y, sin embargo, piense que el otro me complica la vida?
Uy, tendría que plantearse eso antes de ir a comulgar. A ver, igual es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo creo que, ojo, cuidado, que ir a la celebración del Jueves Santo a participar o a ver el lavatorio de los pies, a recibir la comunión y luego ir a ver igual una procesión y decir el otro a mí no me importa, aunque no lo conozca. O sea, yo creo que hay un grave conflicto, ¿eh?
Pero María Carmen, la hija de la caridad, ¿esto se lo plantea la gente a la hora de ir a los cultos, de asistir a los cultos en los templos, en Semana Santa y siempre?
Yo creo que hay una gran cantidad de personas que sí, la mayoría, pero sí es verdad que no todos. Que no todos, y que quizá pues nuestra participación en la celebración pues es más pues el hecho de pues lo que vemos, lo que contemplamos, sin ir un poco más allá. Y yo creo que tenemos que planteárnoslo.
Pilar.
Estoy de acuerdo, pienso que la coherencia de fe y vida nos compromete hasta el final. Y de hecho, volviendo a lo del lavatorio de los pies, cuando Jesús lo hizo, dijo, ir y hacer lo mismo. O sea, si nosotros no amamos y no comprendemos al que lo necesita y no estamos siguiendo los pasos de Jesús, no sé lo que haríamos como cristianos.
Juan, delegado del apóstol.
Pienso que es muy necesario que entendamos que lo que está celebrando Jesús, la cena del Señor, está celebrando el Gólgota. Atención. Y si nosotros los cristianos celebramos nuestra Eucaristía y nos olvidamos de ese compromiso con los demás, no estamos celebrando nada. Estamos haciendo un culto vacío. Palabra, ¿eh? Yo pienso que no hay que quitar. Antes el obispo decía, o aludía a un refrán muy castellano, muy: obras son amores y no buenas razones. Si no hay obras, dime, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro la fe, decía Santiago. Es decir, que atención con esto, ¿eh? Nuestras Eucaristías nos tienen que poner en la calle, si no, mal asunto.
Ponle alas a la vida, pon agua en aquel jarrón.
A punto de actualizar la información a las 12 del mediodía de este Jueves Santo de 2016, celebrando misterios grandes que nos alcanzan a todos, o por lo menos intentemos que nos alcancen a todos. Volvemos después del informativo.
espejo, su amor aquel reflejo. No creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, ve el dibujo, el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Cuando el día se termine y se va,
COPE Canarias.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de los Irlandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Nada, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Medio maratón de la Galleta Sarona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Estás pensando en casarte? Piensa en Borrella. Encontrarás hasta la talla 80 de todo tipo de trajes de ceremonias y complementos de la mejor calidad, cuidando el detalle y el trato exquisito al cliente. Ven y compruébalo tú mismo. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56, La Laguna.
COPE Canarias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Problemas en las carreteras en esta mañana de Jueves Santo, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades, en la autovía del Mediterráneo en Valencia y en la A62 en Valladolid, donde se han registrado 3 accidentes múltiples. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño.
Buenas tardes. Siguen las complicaciones en buena parte de las salidas de Madrid capital. Destacamos a esta hora la salida por la A6. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre el Plantío y Torrelodones. En la A1 entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalís, y entre el Molar y Venturada. Mal también la salida por la carretera de Andalucía entre Cienpozuelos y Seseña, entre Aranjuez y Ontígola, y ya en la provincia de Ciudad Real, en Manzanares y en Valdepeñas. En la salida por la 5 también tenemos retenciones entre Móstoles y Navalcarnero, y ya en Toledo, en Valmojado y desde Quismundo hasta Maqueda. En la 2, debido a un accidente en Guadalajara, hay retenciones entre Azuqueca, Henares y Alovera, y en la 42 entre Fuenlabrada y Parla. Al margen de las salidas de Madrid, también muy complicada la situación en Valladolid, en la 62, más de 15 kilómetros entre Valladolid capital y Jeria sentido Portugal. En Ávila, en la A6, otros 15 kilómetros entre Arévalo y Palacios de Goda. En Sevilla destacamos la A49, otros 15 kilómetros entre Espartinas y Huévar sentido Ayamonte, y 6 en las Cabezas de San Juan sentido Cádiz. Y destacamos también en Cantabria, en la 8, retenciones entre Antón y Castrurdiales sentido Santander, y en Laredo también en dirección a Santander.
Hoy el gobierno francés lleva a su Consejo de Ministros la reforma laboral, una reforma que ha provocado multitudinarias manifestaciones y que, según los sindicatos, no aspira más que a provocar más precariedad a los trabajadores. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El gobierno ha presentado esta mañana en Consejo de Ministros la ley de reforma laboral que no satisface a nadie, ni a los sindicatos, que consideran que no se han atendido suficientemente sus demandas, ni a la patronal, que considera que el texto original ha sido aguado. Los sindicatos, por su parte, van a mantener la nueva jornada de movilizaciones convocada para el 31 de marzo, aunque los estudiantes no han querido esperar y esta mañana han bloqueado una treintena de institutos en la zona este de París y han protagonizado durante la mañana una sentada bloqueando una de las calles más transitadas de la capital, la Rue Rivoli.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado. Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. En España, en 2014, se diagnosticaron 4.000 casos. Nuria Moreno.
Hace 2 años se aprobaron 2 nuevos fármacos para tratarla. Era el primer avance en el tratamiento más de 50 años, pero a día de hoy, según denuncia Médicos Sin Fronteras, solo el 2% de las personas que los necesitan han podido acceder a ellos. Personas como Silla Bulela.
Me gustaría que otras personas que ahora inician sus tratamientos puedan curarse como lo he hecho yo.
El objetivo de la Organización Mundial de la Salud para 2030 es reducir las muertes por tuberculosis en un 90% y en un 80% los nuevos casos.
Y en los deportes, cita obligada con la selección española de fútbol en el amistoso de hoy contra Italia. Laura González.
Entre estos dos equipos no se puede decir que haya amistoso. Será el penúltimo partido del combinado nacional antes de conocer la lista definitiva para la Eurocopa de Francia. Última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
La selección jugará en Udine con el recuerdo de la final del europeo de hace 4 años. Del Bosque podría alinear juntos a Duriz como delantero centro y Álvaro Morata escorado en la izquierda. Hay dudas en la portería, aunque en principio será Casillas quien la defienda, y en el centro del campo jugarán juntos San José, Fábregas y Thiago Alcántara. Se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de Bruselas y también por el accidente de autobús de Tarragona, y la selección va a estrenar su segunda equipación de blanco.
El partido empezará a las 9:45 y se podrá seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE, que empieza a las 8:30. Por su parte, la selección sub-21 se juega a obtener plaza para la Eurocopa en el partido de hoy a las 6 ante Croacia. Y en el preolímpico de waterpolo, las chicas tienen que ganar hoy a Sudáfrica a las 8 si quieren mantener sus opciones para conseguir el último billete disponible rumbo a Río.
Gracias, Laura. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
También dicen que te haces llamar rey de los judíos. Dime, ¿eres el rey de los judíos?
Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que me capturasen.
Oh, hablas de un reino. Por tanto, debes ser rey. ¿Eres rey?
Lo soy.
Todas las miradas me conducen a ti.
Todas las miradas me conducen a ti.
Semana Santa en COPE Canarias.
las 12 y 5 de la mañana en esta programación especial que finalizará mañana para los oyentes de COPE Las Palmas de Gran Canaria, porque va a retransmitirse en directo, como siempre habitual, el sermón de las siete palabras. El resto de oyentes quedarán en la sintonía de COPE para seguir los entresijos de esta semana grande en nuestro país, en España. Hablamos con los que están en este estudio de COPE Canarias: Jesús Alberto, que es el delegado de Migraciones, Juan Esteban, delegado de la Pastoral de la Gente del Mar, Cecilia Cruz, voluntaria de la FRATER, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Lourdes, voluntaria en la cárcel, Sor Carmen, hija de la Caridad, responsable de un comedor social, y Pilar, que es miembro de la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús. Pero también Dios está en la belleza, ¿no? Y es bonito un paso procesional como manifestación pública de fe.
Claro, sí, muy bonito. Muy bonito. Sí.
La imagen, sí, la música que acompaña, que invita a la reflexión. Uh-huh. Y en la belleza está Dios, ¿no?
Es la expresión de la identidad de Dios, uh-huh, la belleza. Eso lo decimos generalmente. Dios está permanentemente sonriendo. La alegría, la fiesta, la belleza son signos de esa dimensión que no acabamos de, no lo agotamos, ni mucho menos.
La responsable del comedor social, ¿cuál es el perfil de las personas que acuden allí a solicitar ayuda alimenticia?
Bueno, necesitados de todo. Y bueno, muchos, la mayoría están en la calle.
Sí.
Otros, pues, viven en casas de ocupa. Hay muchas casas desocupadas y viven en unas condiciones muy pésimas, sin agua, sin luz. Y bueno, pues, cuando llueve hasta se les moja. Otros a lo mejor pues tienen que pagar un pequeño alquiler y no les alcanza para comer. Entonces eso, todo el que se acerca al comedor está necesitado.
No solo les proporcionan, como apuntabas antes, un almuerzo, dos almuerzos, dos comidas.
Solo almuerzo.
Sí.
Se procura que sea una comida fuerte, que puedan comer bien e incluso pues para llevarse para la cena, si no.
¿Se les acompaña también?
Sí, bueno, el trato pues se intenta que, como yo decía antes, ¿no? Nuestro lema es servir a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo. Entonces intentamos que desde ese servicio pues se transparente esa misericordia del Señor que está con el necesitado. Y como decía también, pues no solo necesitamos alimento, necesitamos sentirnos personas, que se nos mire a la cara y que conozcan nuestro nombre, que conozca un poquito de la necesidad que tiene. Simplemente, a lo mejor, pues, sabes que ha estado enfermo, preguntarle cómo estás y ya eso a la persona le llega. Son pequeños detalles a los que...
Lourdes, desde la cárcel es difícil hablar a los presos, hermanos presos, desde la pastoral de la iglesia, de la confesión, de la penitencia.
Bueno, es un poquito complicado porque al hacer alusión a este sacramento de la reconciliación, lo principal es ver cuál es nuestra realidad, porque lo hacemos desde el punto de vista de convertirnos, de volvernos a Dios. Y para volvernos a Dios, que es iniciativa de Él siempre que nos viene a buscar para volver a tener un encuentro con nosotros, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad, no solamente la gente que está en Tenerife 2, sino cualquier persona, es que nuestra realidad es una realidad de pecado. Pero saber, ser conscientes de nuestra realidad de pecado es muy complicado. Entonces vamos poco a poco. Todas estas charlas empiezan, es un curso escolar, empezamos en octubre, y por supuesto vamos poco a poco.
Hablas de la cárcel, ¿no?
Sí, sí,
del ámbito carcelario.
Exactamente, de la cárcel. Y vamos poco a poco, pues, viendo la situación de la iglesia, después anunciando cuál es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y una vez que ya se ha anunciado la buena noticia, es ver nuestra situación. ¿Y nuestra situación cuál es? Pues que somos pecadores. ¿Y el pecado qué ha hecho? Que nos ha ido alejando, este engaño profundo del demonio en nuestra vida, nos ha ido alejando de nuestro Dios, que nos va a dar pues la paz, la salvación, que nos va a dar la felicidad, que es lo que todo el mundo busca en esta tierra. Entonces, es un momento, después de haber anunciado a Jesucristo, cuando poco a poco vamos metiéndonos en la forma catequética que tiene la Iglesia, pues de los mandamientos, de lo que el pecado, y poco a poco...
Pero una persona, un oyente, te puede decir, esto suena mucho a sermón.
Sí, por eso hay que estar con ellos y hay que ver, pues, cómo es, porque nosotros lo hacemos como en un diálogo, o sea, es verdad que nosotros damos la catequesis, pero hay una respuesta siempre, y cuando ellos dicen que no entienden o que no están de acuerdo, ellos lo expresan ahí, no son los más libres del mundo en ese sentido, y si no les gusta, pues no vuelven a las charlas. Pero cuando a alguien le ha tocado el Señor y vuelve la mirada al cielo, es una conversión profunda, profunda.
Cecilia, la Iglesia ha descubierto en este tiempo, las dos diócesis también, por supuesto, de la necesidad de salir al encuentro del hombre para abordar toda su totalidad. ¿Tú te sientes Iglesia en salida? ¿Por qué hay que salir? Cuando hablamos de salir, ¿a qué uno se refiere?
¿A qué se refiere con salir? Bueno, desde mi experiencia personal, salir es salir primero de uno mismo, para encontrarse con el Señor, como decía aquí la compañera, tener un encuentro personal con Cristo, para entender que hay que salir de la iglesia física, de salir de las parroquias y a ir al encuentro para hacer el anuncio, ¿no?, para lo que estamos llamados, para difundir la buena noticia que es Jesucristo.
¿Pero eso no es meterse en la vida del otro?
No, a ver. Yo voy a regalarle un mensaje a alguien, el otro lo aceptará en su libertad, ¿no? Y para mí el regalo más grande, aparte de la resurrección, es la libertad de los hijos de Dios, para mí es el regalo más grande de Dios. Entonces, el respeto de mi libertad y de la libertad de mis hermanos es en la forma que uno tiene que anunciar a Cristo.
Lourdes, ¿conoces a Eva?
Sí, a Eva y Eduardo.
¿La puedes saludar?
Hola, Eva.
Buenos días, La Paz,
Eva, soy Lourdes, ¿no? ¿Me reconoces?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues nada, aquí te damos entrada para que tú cuentes tu experiencia desde el camino neocatecumenal, que tú has vivido la fe, y esta experiencia de irte con toda tu familia, tus 7 hijos y tu marido a Etiopía. Fantástico.
¿Cómo ocurre eso, Eva? Porque eso se puede calificar de locura. Te marchas a un país no conocido, no sabes el idioma, encima te vas con tu esposo, evidentemente, y el resto de tus hijos, ¿cuántos son, Eva?
Son 7.
7. ¿Y por qué ocurre eso?
Pues esto es por un encuentro en mi vida con Jesucristo, con hechos concretos. No de palabras, sino es una vivencia. Un día me anunciaron que Jesucristo me ama, que ha dado su vida por mí, que me quiere, que mi vida tiene sentido. Y yo, que tenía una vida pues sin sentido, empecé a reconciliarme conmigo misma, con mi historia. Empecé a ver a Dios en todos los acontecimientos de mi vida, en los que me gustaban y en los que no me gustaban. Y al mismo tiempo que iba reconciliándome con mi historia, me iba reconciliando con el mismo Dios, me iba sintiendo querida, cada vez más querida. Y una vez que alguien conoce el amor de Dios, no de palabras, sino en su vida, existencialmente, no se puede callar este gran tesoro, porque no se puede. Entonces, pues, a lo largo de este camino neocatecumenal, que me ha hecho descubrir mi pequeñez y mi grandeza de ser hijo de Dios, y mi pequeñez porque, pues, como dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevamos este gran tesoro, ¿no?, que es Jesucristo, y el haberme encontrado con Jesucristo.
Pero Eva, se está
ha
también...
sido lo mejor. Eva, y por eso estoy dispuesta, junto con mi marido y mis hijos, a irme a cualquier parte del mundo. Me ha tocado irme a Etiopía, pues allí el Señor me espera.
Pero se está tan bien en este primer mundo, tan tranquilito, tan acomodado.
Sí, claro, en este primer mundo se está muy acomodado. Y nosotros hemos estado en una convivencia en Roma con Kiko Argüello, el iniciador del camino, con el Santo Padre, que nos ha hecho el envío, como habrán visto también por la tele y tal, y que confirma esta llamada y este envío. Y es verdad, hay hermanos que van a países muy desarrollados, a Holanda, a Francia, a sitios del mundo que están muy desarrollados, pero que se vive en una frialdad enorme, que nadie se habla, que cada uno va a lo suyo. Y también a partes del mundo donde se vive una pobreza extrema, como es Etiopía en este caso. Y bueno, pues esto ha sido por sorteo, el Señor nos ha mandado a Etiopía, pues Él sabrá. Yo, como le decía a mis catequistas, que Lourdes es mi catequista, el Señor sabe en su infinita sabiduría lo que me conviene a mí, a mi marido, a mi hijo Samuel, Esther, Judí, Pablo, Gabriel, Nazaret y Ángel. A cada uno en concreto, lo que cada uno necesitamos. Y Él, en su infinita sabiduría, sabría el lugar del mapa en el mundo exacto donde nosotros vamos a ser felices. Y nos ha mandado a Etiopía. pues bendito sea Dios, allí iremos en una precariedad enorme, porque como decía San Felipe Neri, Dios mío, no levantes tu mano de mi cabeza porque te la juego.
Mira,
en esta precariedad tan grande vamos.
Eva, están levantando la mano aquí porque te quieren hacer una pregunta. Suso, por favor.
No, buenos días, ante todo. Y bueno, saludarte, yo te escucho y me emociono, ¿no?, de ver la respuesta de un matrimonio con familia. Yo imagino que eso, Eva, es un proceso, o sea, llegar a tomar esta determinación, a salir de las comunidades de uno, es una decisión que se discierne, entiendo, en casa primero, no se queda decir en tus hijos, pero igual con ellos, con los que sean más capaces, y luego también en comunidad, en el grupo.
Sí.
¿Cómo es ese proceso? Así breve.
Esto, no sé cómo explicárselo, pero esto es, como le decía antes, esto es una llamada que hace el Señor, porque el cristiano no está llamado a vivir su fe para sí mismo, sino para dársela a conocer a todo el mundo. Y bueno, pues nosotros hemos sentido esta llamada de salir de nuestra comodidad y de irnos a cualquier parte del mundo. Lo hemos comentado con nuestros catequistas, hemos tenido un tiempo de discernimiento, hemos hablado con nuestros hijos. El mayor tiene 17, 16, 13, 10, 7, 5, 3, en fin. Tenemos de todas las edades. Y bueno, ellos también, pues con sus sufrimientos, con sus dudas y con todo, porque nosotros somos gente normal y corriente. Pues nada, pues ellos dicen, bueno, mamá, pues donde Dios quiera. El Señor nos ha dado también ese regalo de que nuestros hijos estén en disposición de salir. Y nuestra comunidad, pues también nos apoya, reza por nosotros, para que se haga la voluntad de Dios, sea quedarse aquí en Tenerife, sea ir a Etiopía, sea donde sea, aceptar la voluntad
Eva,
de Dios.
Eva, otra pregunta, Pilar, te va a hacer Mira. Otra pregunta.
Hola, Eva, lo primero, muchísimas felicidades por ese corazón y esa respuesta que tienes a la llamada. Pero casi lo has contestado ya. Dijiste, mi encuentro con el Señor. ¿Lo has podido tener tú y toda tu familia al mismo tiempo o cómo ha podido ser eso?
Son obras del Señor. El encuentro con el Señor es personal.
Sí, personalísimo.
Personalísimo. Entonces,
pero
yo en mi vida, en hechos concretos de mi vida, me he encontrado con el Señor. También le puedo decir que mi marido también. Y mis hijos en la medida de sus posibilidades. Nosotros, como padres que somos, pues pensamos que esto es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, la fe. La fe es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, que ahora nos tenemos que ir a Etiopía a vivir allí nuestra fe de una manera determinada, nos tenemos que inculturizar con aquellas costumbres, pues eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, lo mejor, no tenemos duda. Igual que nosotros obligamos todos los días a nuestros hijos a ir al colegio, porque sabemos que es bueno para su porvenir, que sean personas cultas, preparadas, para nosotros es más importante aún que nuestros hijos conozcan a Jesucristo, porque ¿de qué le sirve al hombre tener estudios, tener dinero, tenerlo todo, si no tiene a Dios en su vida?
Eva, ¿cuándo marchan para Etiopía?
Pues nosotros en momento van a terminar los niños ahora sí. El colegio y en verano ya pues nos ponemos en marcha.
Eva y toda su familia en marcha, han salido una iglesia que misionera toda. Que se va para Etiopía. Gracias por contarlo aquí. Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas noches de Jueves Santo, claro. Buenas noches de cena y buenas.
Igualmente.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Nuestra compañera Maricruz, porque la fe popular tiene su validez, ¿no, Juan?
Sí, obviamente, por supuesto hay valores, ¿no? Es la forma de expresar el pueblo, lo que ellos conocen, ¿verdad? Estamos escuchando a Eva y ha sido realmente extraordinario y espeluznante, ¿no? Porque es realmente extraordinario. Sí.
A través de la voz de Maricruz, compañera en COPE, una poesía de alguien que espontáneamente hizo loas a la Virgen de los Dolores.
Cada año, en estas fechas, recordamos con fervor la muerte de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. A ver, Madre de los Dolores, tu corazón desgarrado, mirando a tu Hijo querido morir por nuestros pecados, tú que fuiste tan valiente cuando el ángel te anunció que llevarías en tu vientre al Hijo del Creador. Debiste sufrir, Madre mía, tu gran pena acompañando a tu Hijo en esa injusta condena. ¿Lo ves ahora en la cruz? Por nosotros, crucificado, pero glorioso en el cielo, por nuestro Dios resucitado. Después de vencer a la muerte, para siempre victorioso, junto a ti, Madre querida, cuidándonos a nosotros. Y yo, para terminar, pido a todos los cristianos que hagamos lo que Él nos dijo, de amarnos como hermanos. Con tu ayuda, Madre nuestra, seguro que lo logramos. Verso autor de Doña Julia González, cofrade de la Hermandad Virgen de los Dolores, de la Tierra del Trigo en los Silos.
Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse rey de los judíos, y es condenado a ser crucificado.
Semana Santa en la cadena COPE.
Son muchos los hermanos que... 12:20 de este mediodía en esta programación especial de COPE Canarias, en este día grande que iniciamos hoy el Triduo Pascual. Estamos con unos contertulios en esta mesa de radio, también de alguna manera compartiendo nuestras experiencias, compartiendo algo de la vivencia de la Hondura de estos días grandes. Pilar, la importancia de la oración.
Bueno, Santa Teresa de Lisieux no salió de su monasterio. Y es la patrona de las misiones. Cuando estamos hablando de la Iglesia en salida, pienso que es la oración la que puede ir hasta el último confín de la tierra.
Pero hoy hay mucha prisa, mucha prisa, mucha
prisa. Sí, esa es la problemática que vivimos. Las prisas, las vanidades, las cosas que queremos llenar la vida y cada vez más vacía.
O sea, Suso, siempre Dios nos escucha en mi tribulación, siempre Dios me escucha. Yo le pido, Señor, cúrame, sáname de esta enfermedad, pero resulta que la enfermedad progresa y al final... ¿Escucha o no escucha el Señor?
El Señor escucha, entiendo, y da a cada uno lo que cree que conviene, ¿no? Yo creo que hay el tema de la esperanza, quizás acercarse a la realidad de la enfermedad, de la muerte, desde lo humano es lo más duro, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que aporta es el sosiego, la paz de afrontar incluso en esas situaciones... La serenidad, ¿no? De afrontarlo de otra manera, ¿no? Con otra esperanza, con otra... Entonces, yo creo que es a quien tiene fe, a quien pone su vida en manos del Señor, yo creo que sí le aporta esa paz, ¿no? O sea, hay injusticias, hay situaciones que no comprendemos, pero evidentemente yo creo que es lo que va dando sentido, ¿no? Lo que vivimos.
Ese sentido es el que llena la vida de muchísimas personas por la gracia y misericordia de Dios, porque humanamente eso es imposible, afrontar el dolor. Pero realmente, lo digo, es un testimonio vivo de una persona de muchísimo sufrimiento, que yo le pude oír, aquí yace, pensaba ella, que el día que faltara su epitafio fuera, aquí yace la que perdiendo ganó. Y es lo que dice San Pablo, todo lo doy por basura por haber encontrado a Cristo.
Aquí ya sé la que perdiendo ganó.
Sí, porque perdió todo, salud, materialismo, todo, pero ganó a Cristo. Y para ella, pues ganó la vida.
¿Alguna circunstancia en tu vida, Lourdes, en la que aparentemente has perdido, pero ganaste en el fondo? ¿Que puedas comentar con los oyentes?
Yo creo que sí. O sea, mi vida también ha sido un encuentro con Jesucristo. Entonces, desde muy jovencita, pues el Señor ha salido a mi encuentro en este itinerario de formación de mi fe, renovando mi bautismo en el camino neocatecumenal, y todo por lo que yo antes me movía, que era pues por una vida de éxito en todos los aspectos, pues ha ido como pasando a un segundo plano, y el primer plano, pues, aunque no es bueno decirlo así, pero yo quiero al Señor, quiero que el Señor esté presente en mi vida, que quiero a mi familia y quiero que el Señor también esté presente en mi familia, y por ahí ha ido mi vida. O sea, que yo creo que también he elegido en este momento también al Señor.
Cecilia, en este sentido, no sé si puedes compartir alguna experiencia con los oyentes en este sentido.
Bueno, faltando a mi propio sentido, que yo no soy muy de compartir mi vida personal, pero bueno, vamos a hacer una excepción. Yo llevo ya viviendo en Tenerife 13 años, soy argentina, vine con 18, con todo lo que ello implica, ¿no? Con 18 años terminaba lo que sería el bachillerato, iba a elegir una carrera, tenía mis amigos, familia allí también, y por la situación económica que atravesaba el país en el momento y la situación personal familiar, pues, y porque mi padre es canario, decidimos venir aquí, ¿no? Y eso es un quiebre de un desarraigo muy grande, pero que sí es verdad que perdiendo experiencias gané muchas otras. Gané conocer la Frater, que para mí es una experiencia de vida muy, muy grande. Gané mucha gente, conocer personas que son las que me han enseñado el Señor en la vida. Gané otra vida.
Pues creo que al otro lado del teléfono contamos con una persona que perdiendo ha ganado. Janet, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es cierto eso, que perdiendo has ganado?
Sí, definitivamente sí. Como bien lo decían, San Pablo, con toda propiedad, así lo afirmaba, ¿no? Todo lo considero basura si no gano a Cristo, ¿no? Mi vida se transformó completamente.
Porque, ¿cuál es tu historia, Janet?
Bien, yo nací en una familia católica. ¿Sí? Hasta hace 7 años más o menos. Yo estaba segura de que llevaba una vida cristiana, y a partir del diagnóstico de cáncer, mi vida comienza a transformarse sin yo darme cuenta. Confluyen también, a la par de que me dan esa noticia, confluyen también una serie de problemas a nivel familiar, a nivel económico, que si comprenderlo en ese momento, ahora ya lo sé. Sí. Pues nada, pasé por ese, ¿no? Ese despojarme de todo para poner en primer lugar lo que realmente debe estar en primer lugar, ¿no? Que es Cristo. Me sentí agobiada, me sentí hundida, perdida. Sí. Y creo que lo que me salvó, lo que me rescató de caer en el abismo, fue la devoción que mi madre me inculcó desde muy pequeña en la Virgen Santísima. Uh-huh. Acudí a ella, le rogué, le supliqué que me ayudara, que como madre entendiera por lo que estaba pasando. Y no sé cómo, pero me llevó hasta la iglesia. Me llevó hasta una parroquia.
Porque hay una circunstancia en tu vida, Janet, que ha sido determinante, ¿no? Sí. El cáncer.
Sí, sí, definitivamente. Sí, cuando me dan el diagnóstico del cáncer, yo ya había pasado con mi madre también. Mi madre murió de cáncer y se me vino a la mente pues todo aquello que sufrimos con ella, ¿no? Y me dio mucho miedo, sentí que ya la vida terminaba para mí, y no tenía fuerzas, no sentía fuerzas, no sabía cómo enfrentarme a esa situación. Pero desde el momento en que acudo a la Virgen María y yo siento que ella de su mano me lleva y me lleva a los pies de su Hijo, allí de rodillas ante el sagrario, pues le pedí a Jesús, y con humildad, reconociendo mi pobreza, mi pequeñez, que sola no podía con aquello, y abandonándome en Él, en ese amor infinito, misericordioso, abandonándome plenamente.
O sea, Janet, has perdido, pero has ganado en el fondo.
Completamente, sí, sin lugar a duda.
Pues gracias por hacerlo partícipe en las ondas de la radio en esta mañana de Jueves Santo tan especial. Acercarse a la carne del enfermo es acercarse a la carne de Cristo. Muchísimas así gracias, buenas noches.
Gracias.
Buenas noches,
gracias
de Jueves
buenas
Santo.
Tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé por qué digo eso de buenas noches, será porque ya estoy esperando el jueves.
Claro.
Vamos un momentito de publicidad y enseguida retornamos con esta programación especial en COPE Canarias con motivo de la Semana Grande.
Por la madera y aparte de tu cara la melena, tres palabras rotas escaparon de tus labios.
COPE Canarias.
Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto. Cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es. Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
¿Buscas calidad? Hidráulica. ¿Quieres seriedad? Hidráulica. ¿Buscas diseño? Hidráulica. Hidráulica, saneamientos y baños. Visítanos en Santa Cruz, en el polígono del Mayorazgo, en San Miguel y en ADG, o en www.hidráulica.com.
¿Te casas? Pues invítanos a tu boda. Grupo Díaz te ofrece su saber hacer en pastelería, restauración y organización de eventos. Tu tarta, postre, mesas dulces, detalles dulces y mucho más en Pastelería Díaz. Y el banquete en Casa del Vino Restaurante. Un lugar único para un día mágico. Grupo Díaz, nos casamos contigo.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo, en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Taconote te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Taconote, Carretera General del Norte 102, Taconote.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si quieres darle un poco de emoción a tu vida perruna, ven el 3 de abril desde las 9 a Gente Wow, un canirrán flipante en Parque La Granja. ¿Cómo lo oyes? Y además, ese mismo domingo 3 de abril, en el centro, te esperamos en Ven a Santa Cruz. Un domingo de tiendas, repleto de ocio por toda la ciudad. Ven a Santa Cruz, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Dándome paz, dándome amor, llevo conmigo tus promesas.
Semana Santa en COPE Canarias.
Si estás aquí.
Saludamos a la audiencia que se ha podido incorporar a esta sintonía de COPE Canarias en esta mañana. Estamos en el programa especial con motivo de la Semana Santa, en la cuarta entrega. Mañana podrán seguir el sermón de las siete palabras en las frecuencias de COPE Gran Canaria a partir de las 12 del mediodía, y en el resto de frecuencias con la programación nacional de la realidad de esta vivencia de todo un pueblo que también en Semana Santa mira a Dios.
Mi perdición, declaro, tú me cuidas.
Al delegado de pastoral de la gente del mar, que está muy calladito, le pregunto, ¿cómo se puede ser voluntario? ¿Y qué hace un voluntario de esta pastoral?
Por lo pronto, ¿cómo puede ser voluntario? Primero conociendo y sintiendo a aquel destinatario en su vida, ¿no? No es posible amar si no le conoce. Por tanto, él ya es voluntario, aquel que descubre esa realidad de la gente del mar y desea prestar el servicio. Es muy difícil que un cristiano no sienta necesidad de lavar los pies, de prestar el servicio. Entonces, puede ser voluntario todo aquel, a toda aquella persona que realmente conozca a la gente del mar y desee prestarle los servicios que se coordinan en la delegación, por supuesto, ¿no?
¿Tiene que haber una motivación de fe, entonces, para ser voluntario de esta pastoral?
Atención, tenemos que recordar aquellas palabras de Jesús, que nos recuerda que el Padre nos preguntará, no nos preguntará por nuestro credo, si somos católicos, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, estaba en los puertos. estamos los puertos ayudando a que tu bienestar se lleve a cabo y sin embargo no me visitaste.
Tienes 45 segundos, Juan, porque hay una realidad que a mí me interpela mucho, ¿no? Que son los barcos abandonados. ¿Cuál es ese tipo de problemática?
Es la situación de los barcos, que los armadores lo dejan, no pueden llevar a sacar adelante los gastos que pueda significar el trabajo propio del barco y las tripulaciones, y quedan abandonados, los dejan en los puertos, no solo el barco, sino los tripulantes. Y la situación es realmente de una precariedad tremenda, sin alimentos, sin medios para comunicarse con la familia. Sin posibilidades de repatriación, incluso las naciones, los puertos de Estado, de los puertos donde están los barcos, tienen obligación de repatriarles, sin embargo, hace dejación de esas obligaciones. En fin, la situación es muy delicada, ¿no?
¿Pueden pasar mucho tiempo en esta situación?
Aquí, Marinos del Sitio Estema, el último barco que tuvimos abandonado, estuvieron dos años. ¿No? Y, en fin, y hay situaciones como una que hemos tenido con la del Museo Inglaterra, donde ni siquiera podían bajar los marinos a tierra para resolver sus problemas. ¿Eh?
También se vive la Semana Santa en el Japón. Buenos días, Luisi.
Hola, buenos días.
¿Eres misionera?
Sí.
¿De qué congregación concretamente, Luisi?
Misionera de Cristo Jesús. Una congregación poco conocida, pero bueno, nacimos en Navarra y somos unas 300 por todo el mundo esparcidas.
¿Cuánto tiempo en el Japón?
16 años.
¿Y allí se vive la Semana Santa con Honduras también?
Bueno, dentro de la comunidad cristiana sí, con muchísima Honduras. Lo que pasa que, claro, la sociedad, al no ser una sociedad cristiana, pues nada, pasa por debajo de la mesa totalmente, como si no existiera. La gente pues vive su vida normal en esa semana, menos las comunidades cristianas, que sabemos que para nosotros es muy especial. Sí.
Un niño de mi catequesis, en la parroquia concreta a la que sirvo, nos decía el domingo pasado a la comunidad que en nuestra parroquia no había Semana Santa, porque no tenemos ninguna procesión.
Sí, bueno, en Japón tampoco. En Japón no hay procesiones, pero sí hay Semanas Santas.
¿Cómo han vivido estos años atrás esta Semana Grande en esa comunidad cristiana, en ese país?
Pues generalmente se vive, como te digo, dentro de la iglesia y se vive muy profundamente. O sea, no hay manifestaciones externas, no hay costumbre de tener imágenes, de haber cofradías, ni hermandades, ni nada de eso, porque la verdad es que los cristianos también son muy poquitos. Y bueno, lo que se hace es pues vivir los oficios, se hacen tarde para que la gente pueda asistir después de sus trabajos, que hay trabajo normal, no hay días de fiesta. Se hacen los oficios, como les digo, tarde y se viven profundamente. O sea, pues más bien, como no hay manifestaciones externas, pues en sentido pues más bien interno, ¿no? Y se viven intensamente. Yo, de hecho, pues he vivido la Semana Santa mucho más intensamente en Japón, puede decirse, que en La Laguna, por ejemplo. Es que sí, hay mucha manifestación externa, pero tal vez falta pues fijarse más en lo esencial de la Semana Santa, que es el misterio, ¿no?, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Allí se vive más intensamente en ese sentido.
En un país donde es muy alto el sentido religioso de la vida, ¿o me equivoco?
Sí lo es, aunque cada vez menos, desgraciadamente. Allí prima mucho la tradición y la gente religiosa lo es un poquito entre comillas. Hay manifestaciones externas de su religión, que es el sintoísmo. Hay también especies de cofradías y hermandades, pero en ese sentido del sintoísmo. Y en verano sí que se ven manifestaciones religiosas en la calle, pero también se ve mucho ese sentido popular. O sea, que el sentido religioso profundo, tal vez el Japón lo va perdiendo poquito a poco. La gente mayor sí que lo vive más, como puede pasar aquí.
Luisi, gracias por contarlo en esta programación especial de la cadena COPE en Canarias.
Gracias a ustedes.
Buena Pascua.
Buena Pascua. Adiós.
Suso, ¿conoces tus hijos de alguna manera han participado en alguna ocasión en alguna Pascua juvenil? Pero tienes noción de esas celebraciones, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya la vivencia que tengo, estaba escuchando a Luis y con el tema de vivir profundamente, yo la experiencia que tengo de vivir en una comunidad parroquial pequeña, de un barrio así muy, muy tranquilo.
En la isla de Tenerife.
En la isla de Tenerife, pues eso, es una parroquia que vivimos, yo creo que intentamos la comunidad cristiana, la comunidad parroquial, jóvenes, más mayores, más, intentamos vivir el tributo pascual de una forma muy, muy sentida, con muchos signos en las celebraciones. Hay una cuestión que se lleva haciendo desde hace ya muchos años, un happening el Viernes Santo, en vez de no tenemos pasos, hay un happening de Semana Santa. Eso se lleva haciendo hace muchos, muchos años. Mis hijos han participado. Y yo creo que es verdad. Y luego ha habido oportunidades de convivencia, y yo creo que eso es una forma, es una propuesta que yo creo que a las nuevas generaciones les vale. Yo creo que igual no conectan tanto con el sentido estético de una procesión, pero sí para vivirlo de otra manera, es decir, de encuentro personal, donde tipo de convivencia o viviendo las celebraciones de una manera un poco más en familia. Yo creo que eso ayuda a encontrarle un sentido. Hay experiencias en muchos lugares en nuestras diócesis donde se vive el tema de las Pascuas, y yo creo que la gente que ha vivido la Pascua le queda como ese, es decir, han sido incluso posible. Yo conozco gente que ha dicho, bueno, en una Pascua yo fue donde empecé a vincularme a temas de fe, ¿no?
Porque cuando hablamos de Pascua juvenil, ¿estamos hablando de otra Pascua, Cecilia?
Pues en verdad no, claro que no, la Pascua es la de Cristo, ¿no? La resurrección del Señor.
Pero, ¿conoces a algunos que han vivido esa experiencia?
Sí, sí, yo creo que...
Tú que eres la más joven del grupo después de mí, claro.
La he vivido en mi experiencia personal, sí. Pero también creo que a lo mejor incluso, no sé si es pecar de mimar mucho a los jóvenes para que se queden en la iglesia o no sé realmente... Pero sí es verdad que hay que buscar para los jóvenes, y sobre todo hoy en día, formas nuevas, ¿no?, de hacerles llegar el mensaje.
Porque cuando hablamos de Pascua juvenil, para que nos entiendan los oyentes, significa que en un lugar se retiran un grupo de jóvenes y viven la experiencia de una forma muy...
Sí, a modo de convivencia se podría, por ponerle un nombre, a lo mejor dependiendo quién lo organice y los medios que tenga, pues a lo mejor desde el jueves... Se retiran en algún lugar que esté habilitado para eso, y vivir un poco el paso de la Semana Santa para que el joven realmente viva y sienta, ¿no?, esos momentos con Jesús.
Las Hijas de la Caridad, en su caso, responsables de un comedor social, participan, ¿se unen a una comunidad o hacen la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor en su comunidad junto a sus hermanas?
Bueno, nosotras hacemos el rezo de la comunidad y la oración propia de este tiempo, pero la Pascua la vivimos con la parroquia.
Vamos a escuchar un reportaje de nuestro compañero Carlos, que es jefe responsable de la oficina de uno de los obispados de nuestras diócesis, del archipiélago, referida al trido pascual y los horarios en torno a las celebraciones que van a tener lugar en el templo catedralicio, es decir, presididas por los dos obispos de la diócesis, Bernardo y Francisco Case.
El santo trido pascual de la pasión y resurrección del Señor Jesús es el punto culminante de todo el año litúrgico. El mismo se prepara en el tiempo de cuaresma y se prolonga en la alegría de los 50 días del tiempo pascual. Se llama triduo pascual porque con su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. Con la Eucaristía de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santo comienza el triduo pascual. El obispo de Canarias presidirá esta misa en la Catedral Basílica de Santa Ana a las 19 horas. Una hora antes, a las 6 de la tarde, lo hará el prelado nibariense en su sede de La Laguna. Se conmemora en esta jornada la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y también es el Día del Amor Fraterno. El Viernes Santo de la Pasión del Señor no se celebra ninguna Eucaristía. La solemne celebración de la Pasión del Señor, que no es una misa, será en la Catedral de La Laguna a las 12:30 del mediodía. En la Basílica Catedral de Canarias estos oficios se celebran a las 7 de la tarde. Los católicos del mundo también miran en esta jornada de viernes a la Iglesia Madre de Jerusalén. Durante el Sábado Santo tampoco se celebra la Eucaristía. La Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, esperando en la oración y el ayuno la resurrección. este día la cruz sigue ocupando el centro de los templos católicos, que en sentido práctico se preparan para la más importante celebración de la Iglesia, la Vigilia Pascual. Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor y la vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la noche santa en la que el Señor resucitó, ha de considerarse como la madre de todas las santas vigilias. Toda la celebración debe hacerse durante la noche. Ambos obispos presiden en sus respectivas sedes la solemne vigilia pascual a las 10 de la noche. Las celebraciones de la primera parte del Triduo, Misa Vespertina del Jueves Santo y celebraciones del Viernes y Sábado Santo durante el día son intensamente sobrias. En cambio, la Noche Santa de la Resurrección es una fiesta rebosante de alegría. El paso de la tristeza al gozo se expresa en la misma Vigilia Pascual, la más importante celebración de los cristianos. Por ello, culminación del Triduo Pascual es la Vigilia Pascual, en la que hacemos memoria sacramental de la resurrección del Señor. La misa del día de Pascua, domingo, se celebra también con el mayor gozo. Bernardo Álvarez preside la solemne Eucaristía Pontifical de la Pascua a las 12 del mediodía. Francisco Cáceres lo hará a las 9 y media de la mañana. Ambos en las respectivas catedrales de las dos diócesis del archipiélago. En la misma impartirán la bendición papal en día tan singularmente alegre para todos los católicos de Canarias unidos a los del mundo entero.
Semana Santa en COPE Canarias.
Tengo una curiosidad. El delegado del Apostolado del Mar y Lourdes. Vamos a ver. Quiero celebrar, soy un cristiano de a pie, quiero celebrar la Semana Santa y digo, me encanta en la Catedral de las Palmas de Gran Canaria las celebraciones que allí tienen lugar. Y bueno, voy el Viernes Santo allí porque sé que luego hay una procesión, aunque no la haya, ¿no? Y el próximo sábado voy a la parroquia de tal porque es que allí hay un acto muy bonito, hay una celebración. La importancia de la comunidad. Esa persona que se integra puntualmente a una comunidad a celebrar, ¿qué te parece, Juan?
Lo primero que tenemos que celebrar es precisamente el hecho comunitario. La experiencia de fe te lleva a se restablece en ti el espíritu de comunión, y la vida de comunión la vives con los hermanos, con los que están más próximos, ¿no? Es un disparate. Lo otro son espectáculos que puedan tener, ¿no?
No, pero no hay, yo que hablo de una persona que va a la celebración concreta al templo a celebrar su Semana Santa porque le gusta allí, porque y al día siguiente se va a otro lugar.
Pero insisto, ¿no? Que toda la vida tiene que respirar a esa experiencia de comunión que ya tiene la experiencia, que contiene la experiencia personal de fe. Y lo celebras con tus hermanos. Lo demás, yo pienso, salir de ahí son, si quieres, espectáculos. Oye, hay un hecho que nosotros vivimos todos, la visita a los monumentos, ¿verdad? Eso, bueno, en fin, eso no significa que sea negativo, ¿no? Pero vamos, que no es lo propio. Lo propio es la oración, celebrar conjuntamente con los hermanos. Eso sería.
Lourdes.
Yo, si tuviera alguien que invitar, porque estaba a lo mejor muy alejado de la iglesia o porque no participa, como yo, de ningún grupo de fe ni nada, le invitaría a la vigilia, a la Pascua. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. Y es verdad que no es una cosa externa, sino que si se hace carne, se vive y es una experiencia de fe para toda la vida. Y eso yo lo he hecho. Yo lo he hecho con personas así concretas. Nuestra Pascua es toda la noche, desde las 12 hasta las 5 y media, más o menos 6. Ahí se celebran bautizos, los niños pequeños están presentes toda la Pascua, porque se hace muy, muy en función de ellos, siendo siempre la liturgia de la iglesia. O sea, no ni inventamos a lo mejor algún canto, alguna munición, pero siempre siguiendo el ritual de la iglesia. Y al final acabamos con el cordero y esta persona, que lo he tenido por experiencia, ha vivido la Pascua y la ha marcado la Pascua. O sea,
este paso del Señor, como fue en mi vida, como ha sido en mi vida, como ha sido en mi familia, como ha sido en las personas que me rodea, la Pascua marca. Por eso yo, si tengo algo que invitar a alguna persona alejada, lo invitaría siempre a la Vigilia Pascual.
¿Cómo puede ser uno su uso voluntario en la pastoral de migraciones de ambas diócesis? ¿Qué hay que hacer?
Pues yo creo que inicialmente estar sensible a esta realidad. Yo creo que lo primero, está tocado por esta realidad y querer, en nombre de la comunidad cristiana, de la parroquia donde está, de la diócesis donde está, poder aportar. Y ahí, bueno, pues hay secretariado de pastoral de migraciones en la diócesis de Canarias y delegación en la diócesis de Tenerife. Y yo creo que desde la parroquia, mira, yo creo que el mejor signo, porque las pastorales de migraciones, por lo menos aquí en Canarias, tienen una inquietud, yo creo que fundamental, es que nuestras comunidades cristianas sean acogedoras, hagan el gesto de la hospitalidad. Entonces, yo creo que el que haya en nuestras parroquias gente sensible, con el que llega, con el que se acerca, incluso de otra latitudes, de otro color de piel, pero que, bueno, que se acerca inicialmente incluso a compartir nuestra comunidad y luego pues a acercarse al barrio. Yo creo que desde ahí, desde que vayamos generando en las parroquias esa sintonía, y luego, bueno, pues a través de los obispados ponerse en cuenta de acuerdo con las delegaciones y ofrecerse pues para poder trabajar en
ese. Y si una persona valora la figura de cualquier sacerdote y quiere hacer algo por ellos, ¿qué podría hacer, Pilar?
Por los sacerdotes, siervos inútiles somos lo primero.
Sí.
Porque, ¿qué vamos a hacer? El gran regalo del Señor a la Iglesia hoy, uno de ellos es el sacerdocio, y podemos estar por detrás. Muchas veces ni los conocemos, ni sabemos quiénes son, pero sabemos que hay una oración, puesto que creemos en que Jesús dijo, velad y orad. Podemos estar por detrás, en lo más lejano y desconocido, pero con convencimiento de que es como un empuje, que el sacerdote ni lo sabe, pero tú estás ofreciendo, estás entregando y estás buscando que esa persona que no sabe que tú existes, puede ser como una madrina, una madre, algo que está por detrás empujándole, porque también tiene grandes crisis, grandes sufrimientos, y bueno, habría tanto que decir porque no hay tiempo.
Me consta que la ayuda de la oración de mi madre me mantiene fiel en mi sacerdocio, sin duda alguna.
Pues Cecilia, madre quisiéramos ser de los sacerdotes.
Cecilia, dos palabras para finalizar, porque nos quedan escasamente 3 minutos de programa especial con motivo de esta semana.
Pues nada, invitarles a todos a que reconozcan la validez de esta Semana Santa, lo que nos decían antes, estamos hablando de Semana Santa, estamos viviendo la Semana Santa con el que lo sufre, y estamos con Cristo en la persona de la que tenemos al lado.
Cecilia Cruz, que es voluntaria de la Fraternidad Cristiana de Personas Discapacitadas. Muchísimas gracias por compartir esta mañana de Jueves Santo con todos los oyentes.
A ti por invitar.
Lourdes, de la Pastoral Penitenciaria.
Pues nosotros nos haremos presente allí en la pastoral para estar con ellos el jueves, el viernes. Habrá un Vía Crucis tanto arriba en la parte de hombres como en el módulo de mujeres, y luego el domingo celebraremos la gran fiesta de la Resurrección.
Gracias también, lo propio.
Muchas gracias.
Buena Pascua.
Igualmente. Nosotros, me atrevo a hablar en nombre de todos, deseamos que nuestro corazón de piedra, estamos en el año de la misericordia, se convierta en corazón de carne y nos hiciéramos obras de misericordia espirituales y materiales, pero caminando por la calle. Así casi como van las imágenes, pero que fuéramos vida.
Pilar, componente de la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús. También lo propio, muchas gracias. ¿Cómo hay que hacer para ser hija de la caridad? Una joven, que se lo plantee. Pero esto será otro asunto, otro tema, pero ya no tenemos tiempo. Un saludo, un mensaje para finalizar, San María del Carmen.
Sí. Yo invitaría a que escuchemos al Señor, que Él va a ser quien nos indique dónde nos quiere que le sirvamos. Y bueno, pues desde ahí que todos vivamos una santa Semana Santa.
Gracias, hija de la caridad y la responsable junto a sus hermanas y otros voluntarios de un comedor social. Suso.
Pues yo el deseo de que vivamos estos días con profundidad, con hondura, teniendo siempre la mirada en Jesús, pero también junto en esa mirada ver también el rostro de todos los hermanos, los que están aquí a nuestro lado y sufren, los de lejos que no vemos y sufren.
¿Te vas para la playa ahora?
No, voy a prepararme para la solución esta tarde.
Jesús Alberto González Concepción, que es delegado de la Pastoral de Migraciones. Juan.
Bueno, pues aprovechar este tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece para crecer en el amor. Un amor que no se queda en nosotros, sino que tenemos que trasladarlo a todo lo que nos rodea. Y de manera especial por lo que a nosotros nos concierne, orar por la gente de la mar. Sustituir lo que ellos no pueden celebrar, sustituirlo nosotros con nuestra oración.
Ha sido un placer, amigos, compartir estos días con todos ustedes, acercándoles los entresijos, las vivencias de un pueblo que también en Semana Santa mira a Dios. Ahora se quedan en la sintonía de COPE con toda la programación especial de la Semana Santa en la geografía de nuestro país. En las frecuencias de COPE Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, podrán escuchar mañana a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, el llamado así Sermón de las Siete Palabras. Recordarles que en unos minutos volverá el informativo, actualizamos la información, también el informativo regional, y mañana viernes lo dicho anteriormente. Que vivamos con mucha intensidad y con mucha hondura estos días santos para un cambio sincero en nuestras vidas, un cambio que no solo haga que este mundo huela un poquito más a Dios, sino también que sea el anticipo de la Pascua eterna, de la vida eterna que se nos promete y que es ansia del corazón de todo humano. En la realización ha estado nuestro compañero Jorge Medina, en la producción Pedro Concepción, quien les habla, Francisco Jesús Hernández. Gracias, amigos, un año más, una vez más, por el favor de la audiencia. Queden con Dios.
COPE Canarias.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje.